Y a COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, y aunque Pedro Martín también le vamos escuchando poquito a poquito, ya con la cabeza puesta un poco también en la liga. Anoche entró con Luis Munilla para explicar qué va a ser esa tecnología nueva que vamos a ver en la Supercopa de Europa. Pero de momento esta semana vamos a terminarla con nuestra Pedrita. ¿Qué tal? Muy buenas.
Jurado, ¿qué tal? Pues ya estamos a jueves, tocando ya el fin de con las manos. Y hoy la cita por excelencia en los torneos de verano, el Carranza en Cádiz.
Tengo ganas yo de plantarme luego a las 9 delante de la tele, una buena hora para ver un partido de fútbol interesante, hablaremos después de él. Bueno, estoy esperando que me des alguna pista más para que me digas a qué playa irme este fin de semana a desconectar.
Esta semana estamos buscando una playa dentro del territorio español. Para ello, las pistas hasta ahora son que esa playa no está en una isla, que el mar de esa playa es de agua fría. La pista de ayer es que se sitúa a unos 15 kilómetros de uno de los pueblos más bonitos de España. Y la pista definitiva es que en esa playa no se puede hablar. Repito, no se puede hablar, jeje.
Pues nada, dime cuál es, iremos sin hacer mucho ruido por si acaso nos echan. Bueno, si alguien lo tiene claro, ojo esa pista, ¿eh? Parece que va con un doble sentido. Arroba Deportes COPE con el hashtag Reto Pedrita. Y mañana conoceremos al ganador, que mañana es viernes. Venga, Pedrita, ánimo.
Adiós, jurado. Vamos a ver qué se puede hacer esta tarde con este calor matador. Igual me veo un poco el pádel.
O en plan también. Aquí hay compañeros que seguro que también se van a pasar por el Within Center. En fin. Bueno, que todo esto de las palancas de lo que estamos hablando estos días, pues está muy bien. Pero es también comprensible que haya ciertos riesgos como todo tipo de inversiones financieras. Precisamente de esos peligros hablaron anoche con Luis Munilla en el partidazo de COPE, Santi Cañizares, Ricardo Rossetti y Jaime Ugarte.
Que yo, fíjate, estudiaba cuando estábamos en la facultad, estudiábamos historia del pensamiento político, que me gustaba mucho, por cierto. Y había un tal Konrad Adenauer, que no es un delantero del Stuttgart, sino que fue canciller y era el padre, era el padre del milagro económico alemán. Y entonces yo creo que este también lo ha estudiado hoy en la puerta. ¿Sabes? Ha dicho, a ver cómo hicieron los alemanes, que estaban más tiesos que el inventó después de...
La Porta Ugarte tiene ahí un Messi no sé dentro, que ha sido el gran fichaje que
se llama Mateu Alemany.
O sea, ya en diciembre, sin palancas, hizo tal ingeniería económica para poder fichar a futbolistas, en donde algunos pensaban, pero bueno, si no va a poder inscribir a Ferran, si no va a poder... Pero esto cómo puede ser, y los inscribió...
Santi, no es que dijesen algunos que no, que podía inscribir o no podía inscribir, es que lo decía él mismo. A mí la duda que me queda es saber si el Barça ha forzado ahora demasiados activos, ha vendido demasiado para fichar demasiado.
Los tipos listos en los medios de comunicación hablan para los intereses del club. No hablan para el público, ni hablan, ni dicen la verdad cuando la verdad no es competitiva para el club. ¿Es así?
Sí, tengo la sensación de que estás dando una visión muy optimista y es lógica la ilusión en el barcelonismo porque le están haciendo un equipazo, pero lo que está hipotecando es muy serio y lo que está arriesgando no es poco, es muchísimo. O sea, esto para crear el círculo virtuoso tienes que ganar. ¿Que tiene el equipo para hacerlo? Pues probablemente, pero si no lo hace... El equipo queda hipotecado, el club queda hipotecado para 25 años.
Es evidente que lo suyo es estar al día, no hipotecarse. Es evidente que lo suyo es dar buenos resultados, positivo en el balance. Pero el Barça se encuentra con una problemática que solamente se puede solucionar de esta forma o revisando completamente todos los intereses deportivos que creo que...
Bueno, problemática del Barça. También parecía un problema el año pasado la salida de Leo Messi. Al final el Barça sufrió en lo deportivo. Mañana se cumple un año. Y por ahí, César Abadía, hemos querido preguntar a nuestros oyentes en este día.
Sí, esa fecha tan marcada en el calendario, un año mañana desde que Messi salía del Barça, y hemos preguntado que quién ha perdido más en todo este año, si Messi sin el Barça o el Barça sin Messi. Muy, muy igualada, casi 2.000 votos. El 55% dice que el Barça sin Messi y el 45% dice que Messi sin el Barça.
Madre mía, y habrá gente que si pudiera habría votado porque los dos han perdido al final. Esto no es una cuestión de quién ha perdido más. Costó esa ruptura. Pero bueno, llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
3:30, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo de cerca tienes que ver la muerte para acabar despidiéndote de tu familia, en el punto en el que pierdes toda esperanza? Pues esto pasó por la cabeza de Fabio Padillo, un joven jerezano de 30 años. Fabio se operó de un tumor cerebral en 2019. Todo fue bien. Pudo volver a jugar al fútbol con su equipo y recuperar su vida después de ese susto. Pero después de la operación, los médicos le dijeron que tendría que hacerse revisiones periódicas, lo normal. Y en esas revisiones todo iba bien, hasta que este año le detectaron un problema.
Tenía que estar en constantes revisiones, cada 3 meses primero, después cada 6 y después cada año. Y en la última revisión se me detectó que el tumor había vuelto a crecer en el mismo sitio. Teníamos la esperanza esa de que no pasase. Y si pasase, que no fuera en tan poco tiempo. No cumplí ni 3 años.
El tumor había vuelto y Fabio necesitaba operarse urgentemente. Llegó a tener incluso convulsiones estando en casa, pero en el hospital le dijeron que tenía que esperar porque no quedaban reservas de sangre. La operación de Fabio no necesitaba más sangre, pero el protocolo dice que siempre hay que tener por si algo se complica. El problema era grande, así que se fue a ver a su médico para ver cómo podían solucionarlo.
Lo que me dice es que hable con mis amigos, con mi familia y demás, para que vayan a donar sangre. Yo, por suerte, conozco a mucha gente por temas de deporte. ¿Qué dije? ¿Qué pensé? Digo, tío, voy a coger Facebook, una red social, y voy a poner una publicación pidiendo ayuda. En la publicación la gente se volcó totalmente, gente de fuera de Andalucía. Yo, que toda mi vida he jugado en el Jerez, gente con la mitad del Cádiz donando, preguntándome qué se podía hacer. La verdad que eso fue una bestialidad. Yo no me esperaba que iba a tener tanta repercusión. Por fin, tan fecha de operación. El 10 de junio me tenía que operar.
Esa campaña en redes le salvó la vida a él y a otros muchos que pudieron operarse gracias a las múltiples donaciones. El apoyo de algunos clubes de fútbol como el Jerez y el Cádiz hizo que el mensaje se expandiera muchísimo más rápido, aunque por desgracia, después de esa operación, Fabio siguió teniendo complicaciones. Los puntos que le habían puesto se le infectaron a los pocos días y el 25 de junio tuvo que volver a ser operado de urgencia. Después de 30 días con antibióticos que calmaban su dolor, ya está bien.
Ahora mismo ya estoy bien. A fútbol este año creo que no voy a jugar. Lo que sí jugaré a pádel y eso. Me tenían que hacer una resonancia y no había ni restos de tumor, ni restos de infección. Es decir, estaba todo limpio, todo como tenía que estar. Estoy muy bien, tengo muchas ganas de seguir para adelante. El 14 de agosto me caso, que también estoy un poquito de ahí ahora con eso.
Fabio sigue para adelante y la situación de angustia que tuvo antes de la operación se podría haber solucionado con un mayor número de donaciones. Por desgracia, esta situación de falta de sangre es usual, sobre todo en verano. Y este verano no iba a ser diferente. Incluso hay menos donaciones que los 2 últimos años de pandemia. Nos lo ha contado Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
Niveles de reserva están bajos. Las donaciones durante el mes de julio han caído bastante y además más en relación a años anteriores, y eso ha hecho que tengamos que tirar de las reservas para suministrar a los hospitales, y por lo tanto han bajado. En Madrid en concreto estamos en un 70% de lo que sería óptimo, pero en el resto de las comunidades autónomas la situación es más o menos similar.
En algunos casos la situación es extrema, muy grave. Las necesidades varían según la comunidad, pero por lo general los grupos cero negativo y cero positivo y los A positivo y A negativo son los tipos de sangre que más se necesitan.
Hay un factor que sucede todos los años, y es que llega el verano. La gente se va de vacaciones, los sitios donde normalmente se va a hacer campañas de donación, universidades y empresas, pues no están activos, y entonces normalmente bajan. Este año se nos ha sumado esta ola interminable de calor, y es verdad que lo verbalizan muchos donantes, ¿no? Que no apetece salir a la calle ni ir a donar, más la incidencia que ha habido de COVID. La gente que está con COVID no puede salir de casa ni para ir a donar.
Aún así, tampoco es normal acabar con las reservas. Los centros de transfusión tienen una previsión en stock, en almacén, para afrontar esas situaciones, aunque nunca se sabe cuándo puede hacer falta para hacer transfusiones masivas. Lo importante es que gente que nunca haya donado ahora se decida a hacerlo. A Fabio esto le salvó la vida y, como él mismo dice, nunca sabes cuándo te puede tocar a ti.
Parece una tontería, pero donar sangre a mí, por ejemplo, por lo menos yo considero que a mí me ha salvado la vida. Yo me di cuenta en ese momento porque me tocó a mí, pero realmente yo antes no era consciente. En cualquier momento podemos ser cualquiera de nosotros, cualquier hermano, cualquier hermana, cualquier hijo, cualquier padre, cualquier el que necesite la sangre.
Fabio ha pasado por un camino muy duro estos años, ahora ya está bien, está disfrutando de su mujer y preparando su boda. Él lleva toda su vida jugando en equipos de fútbol, ahora lo tiene que aparcar un tiempo, pero sabe que en nada podrá volver. Él es un ejemplo claro de lo necesario que puede ser donar sangre. No es que sea algo importante, es que es vital. Ese pequeño gesto, como vemos, salva vidas.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. And then I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone.
Las 3 y 36 minutos, las 2 y 36 minutos en Canarias y hemos cerrado este mes de julio con un 12% menos en ventas y matriculaciones de vehículos nuevos. Y si nos preguntamos por qué ha sucedido esto, bueno, pues gran parte de la culpa pues la tiene el empobrecimiento de los hogares en España, que ha resucitado el mercado de lo que podríamos llamar coches mileuristas. Bueno, ¿y a qué nos referimos con estos vehículos? Bueno, pues a los que tienen más de 15, 20 años de edad. La venta de estos coches ha crecido hasta tal punto que en el último mes se han vendido casi los mismos coches con más de 15 años que los recién salidos del concesionario, como lo oyes. Esta cifra es tan grande que la edad media de los automóviles de nuestro país solo la supera Grecia en toda Europa. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿tú tienes algún coche antiguo? ¿Cuántos años tiene el tuyo?
Es que tengo uno que exactamente tiene 15 años. ¿Sabes dónde está en estos momentos?
Venga, dímelo.
En el taller.
Me lo
imaginaba. En el taller está, porque nos dejó tirados a una obra de Madrid y está en el taller. Oye, pero tan ricamente que lo voy a reparar y que nos lo llevamos de nuevo.
Sí,
y mira
sí.
Que está dando problemas.
Seguirá formando parte de la familia,
bueno,
¿no?
Como uno más. Y es que eso, entre la pandemia, el teletrabajo, la incertidumbre por los precios de la electricidad y sobre todo los combustibles, o la crisis también de los microchips, oye, pues que los españoles tenemos cada vez menos interés en acercarnos a comprarnos un coche nuevo.
¿Sabes qué pasa también? Yo creo que también es uno de los componentes, la incertidumbre que se genera con esto de vamos a prohibir los coches de combustión diésel, vamos a prohibir los de gasolina, pero uno no sabe cuándo lo van a hacer y cuándo a alguien, no sé si en Europa o en cualquier otro estamento oficial, se le va a ocurrir poner algún tipo de normativa que al final limite la venta o la compra de coches de algún tipo de combustible. Y eso yo creo que a la gente le acaba generando incertidumbre y no saber qué hacer. Bueno, a día de hoy muchos hogares españoles, pues bueno, lo lógico, no pueden hacer frente a precios tan elevados como los que hay a la hora de comprarse un coche, ¿no? Cuando un coche usado ronda de media, estamos hablando, los 9.000 euros y uno nuevo que sea básico, muy básico, está cerca de los 13.000. Estamos hablando casi de un precio mínimo en un coche pues muy bajo, ¿no? Estamos hablando de que los coches más baratos del mercado pueden costar más dinero que la renta media anual de algunos españoles que está cerca de los 12.300 euros.
Sí, por eso para muchas familias la única posibilidad de tener un coche pasa por mantener el que ya tenían o bien comprar uno de los que tú decías antes, que son mileuristas,
sí.
Que por muchos años y kilómetros que tengan, oye, pues que cumple su función, cubre las necesidades con un presupuesto muy ajustado. Pero es que, ¿qué pasa? Pues que hasta estos coches de segunda mano, los más baratos y los más rodados, bueno, pues los precios ya han comenzado a subir en ellos.
Y claro, toda esta situación termina chocando con la conocida transición ecológica y el objetivo de incluir cada vez pues más coches eléctricos.
A ver, yo pienso que sí, se está implantando el tema del eléctrico, además con fuerza, pero creo que va a ser un tema que viene bastante más despacio de lo que nos cuentan. La realidad es que cuando uno tiene una necesidad, tiene que adaptarse a sus posibilidades y, pues como comentamos, el vehículo económico es un poco esa salvación para llegar a ese momento que sin duda llegará y se implantará un mercado, un parque automovilístico de vehículos eléctricos, sin duda, ¿no?
Es Alejandro Pérez, que tiene un concesionario en Elda dedicado a la venta de coches de segunda mano y que nos ha contado en Herrera en COPE lo que pasa realmente con la compra de los coches eléctricos.
Sí, está claro, Ángel, es que estos coches a los que nos estamos refiriendo de segunda mano, que ya están muy rodados, pues son la opción más asequible sin necesidad de endeudarse o con pagos al contado, aunque sean tan viejos que en su día, cuando los compraron sus propietarios, pues lo compraron en pesetas, ¿te acuerdas? Que los comprábamos así. Bueno, además, ¿cuál es la desventaja? Pues que contaminan un 100% más que uno nuevo. Pero es que son los únicos que se pueden permitir algunos perfiles de compradores.
El coche económico es un coche de necesidad y el usuario que pretende acceder a él pues puede ser desde un chaval o chavala con el carnet recién adquirido o ese segundo coche para una familia porque hay la necesidad de llevar a los niños al colegio, de hacer la compra y todas estas cosas, ¿no?
Y luego también depende mucho, Sofía, de dónde vivas, evidentemente. Claro. Si vives en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, donde las medidas de restricción a los automóviles son cada vez mayores, por aquello de la pegatina, y ya no solo la pegatina, sino otras muchas cosas, pues ahí a la hora de comprarte un coche tienes que andar con ojo, porque si al final tu coche está limitado, pues prácticamente no lo vas a poder usar. Pero si una persona, por ejemplo, vive en una zona rural, vamos a decir fuera de una gran ciudad, pues ahí tiene menos limitaciones y muchos de estos coches precisamente se están vendiendo en estas zonas rurales donde se utilizan, por ejemplo, pues para ir al campo y no tienen necesidad, ¿no?, de comprar a lo mejor uno nuevo para ese tipo de tareas. Bueno, las dificultades económicas de las familias no solo se traducen en la compra de coches con más edad, sino también en dejar de lado su mantenimiento y su puesta a punto. Casi 3 millones de coches en España no tienen el seguro obligatorio y si pensamos que así se puede ahorrar un pellizco, pues la verdad es que no, porque podría tener unas consecuencias aún peores para nuestros bolsillos y para nuestra propia seguridad.
Sí, primero porque si circulas sin seguro puedes enfrentarte a multas de hasta 3.000 euros. Y si piensas que no te van a pillar, déjame decirte que se ponen 130.000 sanciones de ese tipo cada año, que son más del doble que las multas por alcohol y drogas juntas.
Segundo, y ya no solo por la multa en sí, porque si hay un accidente, algo que puede ser más probable y con el doble de consecuencias lesivas, teniendo un coche, pues cuanto más antiguo o peor, al no estar asegurado, tendríamos que asumir todos los gastos de daños materiales o humanos.
Mira, Jaime Martín tiene 25 años, él sí tiene seguro. Tenía un poco de dinero ahorrado, bueno, y decidió dedicarlo a comprar un coche. Lo compró de segunda mano, justo hace un año, por 5.000 euros.
Me lo compré básicamente por necesidad. Yo compartía coche con mis padres, pero llegó un punto que la compatibilidad para ir al trabajo pues era imposible. Entonces no tuve más remedio que tener que comprarme un coche. Y obviamente, como están los precios hoy en día y con la edad que tengo, sin tener un trabajo fijo, pues no me podía permitir comprarme un coche nuevo. Entonces tuve que tirar por la opción de un coche de segunda mano.
Sí, esos son los motivos por los que Jaime se compró su coche que estamos denominando mileurista, en vez de comprar uno nuevo, pero claro, al precio que pagó cuando lo compró se han ido sumando los del mantenimiento.
También como yo esperaba no me ha salido, porque es verdad que el precio fue inferior a 5.000 euros, pero a eso le tienes que sumar todas las averías que ha tenido a lo largo de este año y poco, que al final ha ido subiendo el precio, porque entre problemas del motor que se calienta y otras averías pequeñas que ha tenido, pues al fin y al cabo es dinero que te gastas en el taller y que no contabas con ello.
Bueno, al final lo mejor, Sofía, es lo de siempre, ¿no? Ser precavido, ser previsor con las cuentas y, desde luego, buscar garantías de a quién compras ese coche o dónde lo compras. Uh-huh. Cuantas más garantías tengas, pues mucho mejor. Y es muy bueno eso de saber quién lo ha llevado antes, ¿no? El coche.
Exacto.
Que puedes conducir cuando se trata de comprar a un particular. Luego están las casas de coches de segunda mano, que ahí sí te pueden ofrecer alguna garantía a la hora de comprar el coche.
Es y que si no está. Te puede pasar lo de gato por liebre.
Sí, lo de gato por liebre. Pero bueno, los coches te pueden salir mal o bien, ¿no? Es lo que hemos hablado toda la vida. Uh-huh. Da igual que sean nuevos o no.
Es que hay un factor suerte ahí muy importante, porque ¿cuántos hay que se compran el mismo modelo que otra persona y cuando
uno
lo sacan,
sale perfecto y dura 50 años?
Exacto.
Y el otro pues estropea a lo mejor a los 15 días. Cuestión de suerte. Gracias, Sofía.
A ti.
Let us die young, let us live forever. Don't have the power.
Al ingresar en el depósito de cadáveres, su cuerpo fue identificado con el número 81.828. Era el cuerpo de Marilyn Monroe, la mayor sex symbol del siglo XX. Su ama de llaves la había encontrado inconsciente en el dormitorio de su casa en California, pasadas las 11 de la noche, tendida sobre la cama. Era sábado, 4 de agosto de 1962, justo hoy hace 60 años. Cuando llegó al hospital más cercano, no pudo hacerse nada por salvar su vida. Hay versiones que apuntan a que su ama de llaves la había encontrado ya muerta en la cama. Luis Bellido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Aunque la autopsia no encontró restos de barbitúricos en su estómago, a la prensa se le comunicó que había tomado 40 cápsulas de Nembutal y, por tanto, se trataba de un probable suicidio por sobredosis. Nunca se ha llegado a aclarar este término y hay varias versiones bastante documentadas que hablan de que Marilyn fue asesinada. La mujer más deseada de la historia, la rubia eterna, el mayor icono femenino del siglo XX, acababa de morir a los 36 años de edad. El mundo entero la lloró. Adiós a la actriz, a la cantante y modelo. Adiós a Norman Jean Mortenson. Bienvenido el mito de Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe, Norma Jean, su verdadero nombre, había nacido en Los Ángeles, en California, en junio de 1926. Pasó su infancia, no exenta de abusos infantiles, en varios orfanatos y casas de acogida después de que su madre fuera ingresada en un psiquiátrico. Se casó por primera vez con 16 años, la edad a la que decidió que quería dedicarse a la interpretación. Su vida amorosa desde entonces no dejó de ser un ir y venir, un subir y bajar con varios y sonoros fracasos matrimoniales. El escritor Arthur Miller, el deportista Joe DiMaggio y varias aventuras amorosas fuera del matrimonio que tarde o temprano todo el mundo llegó a conocer, entre ellas la que tuvo con el entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.
Kennedy cumplía 45 años y Marilyn le dedicó este sensual Happy Birthday, Mr. President, con quien mantenía desde hacía 3 meses una relación. La actriz, sin nada debajo, actuó enfundada en un modelo de color beige que la hacía parecer prácticamente desnuda. La esposa del presidente, Jacqueline Kennedy, sabía que Marilyn iba a subir al escenario, así que no acompañó a su marido en su fiesta de cumpleaños.
Bueno, cuentan los investigadores que hablan del posible asesinato de Marilyn, que el presidente Kennedy se percató de las consecuencias negativas de esa relación para su carrera política y, digamos, se la pasó discretamente a su hermano Robert. Aseguran que Marilyn le llegó a decir a una amiga entre gritos: me siento como un pedazo de carne. The French are glad
to die for love. A lo largo de su corta pero intensa carrera cinematográfica llegó a rodar 29 películas, algunas tan memorables como Los caballeros las prefieren rubias, donde interpreta esta canción, Los diamantes son los mejores amigos de una chica, La tentación vive arriba, o Con faldas y a lo loco de Billy Wilder.
Sería mejor que dieses la luz. No veo lo que estoy haciendo.
Nada de luz, que nadie se entere de que estamos de fiesta.
¿Es que se me puede derramar?
Pues derrámalo, no te apures, emoción, risas, juegos. A lo mejor esto se convierte en una fiesta sorpresa.
¿Cuál es la sorpresa?
Ajá, aún no.
¿Cuándo?
Antes me damos un poco.
Nunca ganó un Oscar de la Academia, pero sí un Globo de Oro y varios premios BAFTA. Y, por supuesto, el reconocimiento de los espectadores.
Bueno, sumida en una marea de desequilibrios, el 4 de agosto del 62, Marilyn aparecía muerta en casa. ¿Se quitaba la vida o se la quitaban? Sigue siendo un misterio. Marilyn ha pasado a la historia por ser el mayor mito erótico y cultural del siglo XX. Su estela y algunos de sus muy particulares hábitos, por ejemplo, dormir con unas gotitas de Chanel número 5, siguen ahora muy vivos. Muestra de ello son los constantes homenajes y revisiones de su figura en todo tipo de películas. Frederick Cabanas es coleccionista y autor de una espectacular exposición, Marilyn Monroe, que se puede disfrutar y ver en la Casa Museo Cal Herrer. Félix, muy buenas tardes.
Hola, no soy Félix, Frederick.
Frederick, vale. Marilyn, ¿se suicidó o fue asesinada?
Sí, soy Frederic Cabanas y como tú decías muy bien, tenemos un museo en San Cugat, uh-huh, al lado de Barcelona, donde rendimos homenaje a Marilyn Monroe desde hace ya 7 años, siendo el museo permanente único en todo el mundo. O sea, mira, mira si tenemos aquí cosas para ver. Y a Marilyn Monroe la recordamos cada día, que hacemos una visita guiada y cada día que viene la gente a verla. Y me preguntabas, perdona, ¿me preguntabas?
Sí, se suicidó o fue asesinada, ¿no? Que ese es un
hombre,
gran
pues
misterio.
Hombre, pues este es un tema, este es un gran misterio, pero no tan misterio cuando podáis leer el libro que hemos publicado recientemente nosotros. Hemos hecho un libro que se titula La carta secreta de Marilyn Monroe. Esta carta fue escrita por Marilyn Monroe la semana antes de morir. Justo ahora, este tiempo que estamos ahora, haría una semana que la hubiera escrito y la dejó escondida en un lugar que ella pensó que para podérsela mandar, en este caso a su amigo Truman Capote, uh-huh, esta carta se quedó allí escondida y allí se quedó para siempre. Entonces, durante 60 años ha estado que nadie sabía de este documento hasta que nosotros hemos descubierto el escrito y hemos publicado un libro donde relevamos tantas cosas que no sabíamos, pero por la misma Marilyn. O sea, que no es una cuestión de especular, que si Arthur hace un momento decíais, bueno, es que el hermano, o sea, el presidente se la pasó a su hermano Robert, ¿no? Bueno, pues a mí me consta que no, que esto es mentira, ¿vale? Pero me consta por qué, ella misma nos lo cuenta en esta carta. O sea, que yo os invito a que tengáis este libro, La carta secreta de sobre Marilyn Monroe, y allí os dice, vamos, cosas que no sabíamos antes, pero vamos, incluso nos da una perspectiva de lo que pudo pasar aquella noche.
Uh-huh. Bueno, tú tienes una colección que en su conjunto podría ser de un valor incalculable, pero pieza sí, por pieza, ¿qué es lo más valioso y lo más curioso?
Bueno, pues precisamente, hombre, yo en este momento esta carta la tenemos como, en fin, como oro en paño, que se dice, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, fíjate tú, es que no sé si estamos al caso de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo el último documento que ella deja escrito y lo tenemos aquí en San Cugat. O sea que una cosa que tenía que ser internacional y que desde Nueva York o desde Los Ángeles hubieran hecho un revuelo de esta carta que escribió ella, pues nadie sabe nada más de esta carta que nosotros. Es muy importante. Y aparte de esta carta, lógicamente en el museo tenemos hasta cabellos que habían sido de la propia Marilyn. O sea, tenemos objetos, los guantes que llevó en la película Los Caballeros Prefieren Rubias. Hay tantas cosas ahí para ver en el museo que no vais a terminar en una sola visita, seguro que no.
Hay dos pelos de Marilyn Monroe. ¿Cómo se consiguen dos pelos de esta actriz?
Sí, sí, lo que tú dices, dos. No son ni tres, ni uno, ni cuatro. O sea, son dos. Dos porque esto tiene un precio que es incalculable, había sido de un antiguo peluquero de ella, era una muestra de color del rubio plateado para que en los tintes próximos pudieran saber qué color utilizaban, y gracias a esta muestra, pues esta persona lo subastó y a mí me llegaron dos cabellos de este peluquero, vamos, sí.
Uh-huh. Es alucinante lo que da el mito de Marilyn Monroe. Frederic Cabanas, coleccionista y autor de una espectacular exposición sobre Marilyn Monroe. Gracias, que te vaya bien y a seguir disfrutando del mito de esta actriz de Hollywood.
Marilyn Monroe nos ha acompañado durante tantos años que seguro que los próximos años que vengan ahora nos va a seguir acompañando.
Yo creo que sí, vamos a seguir hablando de ella.
Estoy convencidísimo.
Muchas gracias.
Venga, vosotros.
Black Star, Frost, Gore. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
Y de una rubia a una morena. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ay, qué bien te ha quedado ahí.
¿Has visto cómo lo pino?
Ángel Correas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, ¿de qué nos vais a hablar en la tarde de COPE?
Pues mira, yo, es que vivimos tiempos muy, muy raros. A veces parece que estamos ya dentro de una distopía o en la época de nuestros abuelos, porque ellos nos hablaban mucho, ¿no?, de la carestía de la vida y de la escasez, algo que para muchos de nuestra generación pues es algo que no hemos vivido. Bueno, pues ahora estamos hablando de escasez en tantos productos, en energía, en precios disparados. Y puede haber también escasez de leche, pues a la vuelta de la esquina. Quien dice la vuelta de la esquina, Ángel, sería incluso para el mes de septiembre. ¿Qué pasa? Pues que muchas granjas, muchos ganaderos, ante el alto coste de los precios de producción, la subida de los piensos, la electricidad, que gasta muchísima también, pues han decidido, en algunos casos, cerrar sus explotaciones o vender las vacas. Y claro, si vendes las vacas, pues no hay leche directamente. No, así
eso
que
desde luego.
Es que lo que está pasando.
Mires donde mires, Pilar, en todos los sitios, vamos a decir, de la cadena alimentaria, sí, de este país. El otro día hablábamos, pues por ejemplo, de lo que pasaba con el arroz, sí, o por ejemplo con la recolección de la uva, que cada vez es más temprana, el aceite de oliva.
Bueno, el aceite de oliva ya hemos vivido estos momentos de que ibas al supermercado y no había ninguna botella, y que las han tenido que racionar durante un tiempo.
Exacto, y mira cómo ha subido el precio. En fin, exacto, todo, hasta el hielo. Fíjate cómo estamos con el hielo.
El hielo es tremendo.
Sí, sí, que también empieza a escasear, sí, sí, no, y eso no sale de la tierra, no sale del campo.
En fin, estos tiempos que nos están tocando vivir, sí, ya verás tú.
Pues nada, vamos a hablar de eso.
En esta cuestión en concreto, lo de la carestía, porque está muy cara, pero sobre todo que puede haber escasez de leche.
Ahora mismo te escuchamos, Pilar, en la tarde de COPE. Gracias.
A ti.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Placer inmediato. Esta semana nuestro helado sándwich sabor a nata vía Temptation con un 25% de descuento por solo 1,19 el pack de 6. Nueva calidad día confirmada.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 p.m. con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.